Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de nuestra ciudad, donde un año más vamos a presenciar y escuchar lo que va a ser el pregón de Semana Santa, el inicio realmente de lo que es la Semana Santa de este año 2016. El pregonero, como todos ustedes ya conocerán, es don Vicente Garrido Capa, presidente de la empresa Lingotes Especiales, un empresario ya afincado en Valladolid desde hace muchos años, natural de Medina de Río Seco. Buenos días, buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a todos los oyentes. Nos encontramos un año más en las puertas ya de la Semana Santa, a 7 días para la primera procesión, para el Viernes de Dolores. Las dos primeras procesiones, como sabéis, el Santo Entierro con su Vía Crucis y el Vía Crucis de la exaltación de la cruz, en una catedral que poco a poco se está ya llenando. Nos quedan aproximadamente, son las 8 y 10, como sabéis, estamos en directo, nos quedan 20 minutos para que comience el pregón. Imaginamos que el pregonero está firmando el libro de honor de Valladolid, ya que forma parte de ese ritual típico que consiste en que el pregonero se reúne en el ayuntamiento junto al alcalde y miembros de la corporación municipal, firman ese libro de honor de la ciudad de Valladolid y se dirigen todos juntos hacia la SEO metropolitana.
Sí, nos acaban de comunicar que efectivamente está saliendo ese cortejo que se viene del ayuntamiento, está saliendo del ayuntamiento en estos momentos y se dirigen hacia aquí, hacia la Catedral Metropolitana. Tenemos como invitado, como es habitual, a un especialista en esto de los pregones de Semana Santa de Valladolid. No obstante, es el escritor que editó el libro Pregoneros de la Semana Santa de Valladolid, Miguel Ángel Rodríguez Lanza. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Diego. Y encantado de estar aquí un año más en las puertas de la Semana Santa, como ha dicho Diego, y pues en el punto de no retorno ya para los días más esperados de la Semana Santa vallisoletana.
Vicente Garrido Capa será el pregonero, como hemos comentado, es un empresario que durante muchos años además ha sido el presidente de la Cámara de Comercio y de Industria de Valladolid, medalla de oro al mérito al trabajo concedido por el Ministerio de Trabajo en junio del 2013. Y bueno, no es nuevo en esto de pregonar celebraciones pasionales, puesto que en el 2003, en el año 2000 la hizo en su tierra, él es Río Secano, Medina Río Seco, y en el 2005 en Tordesillas.
Sí, efectivamente, ha sido pregonero de Medina Río Seco en el año 2000, él es Río Secano, cofrade de Río Seco, y bueno, está, por lo que hemos podido hablar con él, está encantado y esta mañana estaba aquí en la catedral, ensayando un poco ahí en el ambón de la catedral. Y bueno, pues preparando todo el protocolo y todos los saludos que tiene que realizar. Y nos comentaba esta mañana, que lo comentaba el otro día en la COPE, en el programa de Lachón, que va a ser el pregonero con más edad de todos los que han, de los 69 pregoneros que han pasado a pregonar la Semana Santa de Valladolid.
¿Y qué decir del montaje que preside este pregón? Montaje del paso del prendimiento, que curiosamente hace el 12 de febrero de este año se cumplían 10 años de la presentación de la primera de las imágenes, el Santo Cristo del Prendimiento, ante los cofrades en la capilla del Colegio de San Gregorio. Además, tenemos ¿qué curiosidades con respecto al pregón tenemos?
Pues sí, pues este es el pregón número 69. Va a ser el primer pregón que va a presidir el nuevo alcalde de Valladolid desde junio pasado, don Óscar Puente Santiago, iba a ejercer como presentador del pregonero, pues por primera vez. Va a ser el sexto pregón que preside el arzobispo de Valladolid, cardenal don Ricardo Blázquez, que precisamente fue el año pasado el que ocupó el atril de la catedral. También el segundo pregón que va a presidir don Felipe Esteban Alonso, como presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Y aquí en esta catedral, el pregón número 23.
¿Qué te parece, Miguel Ángel, el montaje que preside el acto?
Pues espectacular, como siempre, el montaje, el paso del prendimiento, que también es la primera vez que está en la catedral, y un montaje hecho por Leopoldo a Diego, como siempre, que no deja indiferente, porque es un espectáculo verlo.
Al término de este pregón, o antes de terminar el acto en sí, tendremos un concierto que curiosamente repite el grupo de cámara Ad Libitum, que ya lo hizo el año pasado y que realmente se está viendo o dejando ver en muchos actos semanas enteros.
Sí, la verdad es que yo creo que gusta porque al final tocan marchas de Semana Santa, que es a lo que los cofrades nos gusta escuchar, y por eso precisamente yo creo que van a repetir y es merece la pena escucharles.
Miguel Ángel, desplazas generalmente, porque no solamente eres un especialista en los pregones de Semana Santa de Valladolid, sino que todos los de la provincia sueles presenciarles y visitarles.
Si el tiempo lo permite, el tiempo de otros actos en Valladolid, pues sí, procuro asistir. Tenemos aquí a Leopoldo, al autor del montaje.
Efectivamente, tenemos a Leopoldo, a Diego, el autor, ya es algo como una costumbre, del montaje que preside este acto. No te vamos a preguntar si ha sido muy complicado mover tantas figuras, porque después de lo del año pasado ya no hay nada que pensar en ello.
Ya, el año pasado fueron 12 figuras y era lo máximo que podíamos tener. Este año ha sido complicado el buscar un poco la orientación y encajarlo el montaje en cuanto a la escena que queríamos representar.
¿Cuántas horas de trabajo lleva a ver este espectáculo que vemos en el altar de la Catedral Vallesuetana?
Pues horas de despacho, entre dibujos, medidas, papeles y vuelta otra vez a dibujar y a encajar, pues llevan muchas, muchas horas. Y luego la plantificación, aquí han sido 2 días aproximadamente.
Hablamos hace pocos días de la cantidad de material que tenéis que tener para poder hacer estos montajes, no solamente en la catedral, porque hemos visto también otro muy espectacular este año, en el besapié de Santo Cristo del Perdón.
Sí, pues la verdad es que la floristería no es muy grande, pero tenemos un almacén de 300 metros donde están guardadas montones de cosas que llega un momento que hay veces que no sé ni lo que hay metido en cajas. Pero sí, sí, hay que tener muchos recursos, muchos materiales, y cada vez vas encontrando alguna cosa antigua, alguna cosa que te puede servir, y entonces la compras.
Leopoldo Diego trabaja un año vista, es decir, ya está pensando en el montaje del año que viene.
Pues me acaban de decir que al año que viene es cartel La Cruz Desnuda y que seguramente va algo de La Cruz Desnuda. A pensar.
Muy bien, Leopoldo, felicitarte nuevamente por este magnífico montaje, como son todos y ya nos tienes acostumbrados, y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Pues gracias a vosotros, un saludo para todos los oyentes y que se animen y que vean estos montajes, porque va a estar hasta el lunes.
Pase por ahí. Efectivamente, hasta el lunes podrán verse en cualquier hora de apertura de la catedral, que tiene un horario muy amplio, podrán acercarse hasta esta catedral y poder disfrutar de este montaje que hay que reconocerlo, es espectacular, Miguel Ángel.
Sí, sí, la verdad es que hay que venir a verlo. Está la catedral abierta mañana y el lunes y el domingo, y que venga la gente a verle. Una cosa que no había comentado de las curiosidades, hoy 11 de marzo, un día así tan señalado en España con este aniversario que estamos celebrando, solo se ha celebrado otro pregón en esta misma fecha. Fue en 1967, o sea, hace 49 años que no se celebraba un pregón en este día. Fue en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid y pronunciado por don José Camón Aznar, un prestigioso catedrático y académico y crítico de arte, que vino ese día a Valladolid, no era de Valladolid, era aragonés, y vino ese día a Valladolid a pronunciar el pregón de Semana Santa.
¿Qué esperamos del pregón que vamos a escuchar en breves momentos?
Pues por lo que hemos podido saber, va a ser un pregón personal. Él quería hacer un pregón suyo, que no se le escribiera a nadie, y eso es lo que ha dicho, que no nos ha contado más, pero eso es lo que ha dicho, que quería transmitir sus vivencias, y eso es lo que vamos a poder escuchar hoy en la catedral.
Tenemos con nosotros a Ángel Gallego, otro riosecano, conocedor del pregonero y amigo nuestro de Valladolid Cofrade y nuestro homólogo en Medina Rioseco con su radio Cofrade allí. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Ángel solo, buenas tardes. Pues sí, hemos venido al pregón, aparte de por la afinidad riosecana, porque Vicente Garrido es casi como de la familia. Pues no obstante, su madre es la madrina de mi padre y madrina de boda de mis abuelos. Entonces, o sea, una afinidad casi familiar.
¿Y de cofradía también?
No, de cofradía no, porque Vicente es hermano desde hace muchísimos años de la Soledad, de allí de Rioseco.
Preguntaba Miguel hace momentos qué esperamos del pregón que vamos a escuchar ahora. ¿Tú qué crees?
Vicente ya pregonó la Semana Santa de Rioseco en el año 2000 y fue un pregón bastante brillante. Yo creo que no vamos a escuchar un pregón en el cual se meta a describir tallas o a describir procesiones, porque Vicente es un hombre de empresa y además no es un hombre de letras, él es químico. Entonces yo creo que lo que nos va a relatar son sus vivencias en torno a la Semana Santa y sobre todo yo creo una cosa, sus valores en cuanto a la fe, a la familia, etcétera.
Tú juegas con ventaja puesto que escuchaste su pregón en el año 2000 en Medina Rioseco.
Exactamente, y estuvo basado en esos pilares, fe, familia y vivencias.
¿Cómo está hablando, cómo va el pardal en Medina de Rioseco en estas fechas?
Pues estupendamente, el pardal informativo Cofrade es un programa que hacemos durante todos los miércoles de Cuaresma. Este año 6 pardales, digamos, y un resumen del año anterior, y con unos niveles de audiencia, por la verdad, para un pueblo de 5.000 habitantes, espectaculares, porque estamos en torno a 2.000 y pico, 3.000 personas que nos escuchan.
Pues muchísimas gracias, Ángel Gallego, y esperemos que disfrutemos, como tú nos has prometido, se has adelantado, y va a ser seguro que va a ser así, con este magnífico pregón.
Muchas gracias a vosotros, y seguid con vuestra tarea.
Gracias. Diego, continuamos aquí en la catedral, cuando pues ya empieza a llenarse poco a poco, las filas centrales están bastante repletas de gente y vamos a ver cómo va avanzando.
Continuamos y estamos ahora mismo con dos grandes protagonistas de la tarde. Estamos con Miguel Ángel Tapia, que es el autor del Prendimiento, que es el montaje que preside hoy este pregón, el paso del Prendimiento, que como todos saben es de la cofradía de la Oración del Huerto, y nos encontramos con don Jesús Arroyo, que a la sazón es el presidente de la cofradía.
En primer lugar, están de celebración puesto que hoy, este año, se ha cumplido hace pocos días el décimo aniversario de la presentación del Jesús del Prendimiento.
Vigésimo.
Antes hemos dicho 10, no, 20 años. Se ha alargado mucho, la finalización del paso se ha alargado mucho en el tiempo.
Sí, bueno, se alargó y, pues bueno, entre medias hemos estado trabajando en otros temas también relacionados con la Oración del Huerto y gracias a eso ha salido esa calidad. No, una obra así no se puede hacer en 2 años.
¿Está contento con el montaje aquí en la catedral, el escultor?
Y vamos, lo estaba comentando con el presidente y con el que lo ha montado, que es una oportunidad de ver la escena de otra manera, un poco más amplia. He tenido la sensación de que las figuras eran más grandes y pues encima agradecido por este espectáculo que se está dando sobre las piezas, que raramente lo volvamos a ver así.
¿Crees que este montaje es un antes y un después del Prendimiento en su vida?
Esto es historia para el Prendimiento. Luego, cuando pase el tiempo, que ya ves que 20 años se nos ha pasado en nada, veamos estas fotos y digamos, me acuerdo de la presentación en la catedral y del día del pregón, lo bien montado y la buena escena, la composición que ha quedado. Sí, sí.
Jesús Arroyo Paraíso, presidente de la cofradía, hermano mayor de la cofradía, ¿está contento con cómo ha quedado el paso?
Mucho, mucho. Está muy bien, muy orgulloso y muy emocionado por ver las imágenes así.
¿La idea de traer este paso y no la oración en el huerto ha pesado la opinión del hermano mayor?
Bueno, pues un poco sí, pero que nosotros nos hubiera hecho la ilusión de traer la oración del huerto, que está en el corpus, también realizada por nuestro hermano Miguel Ángel Tapia. Pero al ser dos imágenes sola, la capacidad que tiene el presbiterio de la catedral, pues entonces iba a ser muy pobre, y teniendo este, pues hemos acertado plenamente en que se haya traído el Prendimiento en vez de la oración del huerto.
¿Qué novedades tiene la cofradía para este año?
Bueno, pues la de todos los años. Tenemos el miércoles santo un acto de oración penitencial dentro del monasterio del Corpus, porque no tenemos procesión propia. Bueno, pues el miércoles santo, que es cuando nosotros, el jueves, hay muchas procesiones. Pues bueno, pues lo intentamos el martes, ni el miércoles, ningún día pues, se nos ha concedido. Pues bueno, ahí estamos esperando. Y tenemos el besapié el día 19 de marzo de este mes, de 9 de la mañana, de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Corpus. Y luego pues todas las actividades que tiene la cofradía, la colecta del primer viernes del primer domingo de cada mes va a Cáritas, la bolsa de caridad por Navidades y bueno, pues todas las cosas, todos los domingos hay misa en el Corpus a las 12 con la colaboración de nosotros con las hermanas y las dominicas y las hermanas dominicas con nosotros. Y ahí estamos conviviendo con ellas, afortunadamente, pues muy bien, como una verdadera y auténtica familia.
La cofradía de la oración en el huerto, como comentaba, está intentando tener una procesión propia, individual, y parece ser que no llega a cuajar dentro de, no sabemos si la Junta de Semana Santa o el Arzobispado.
No, más bien es el Arzobispado, se pasó a votación y la primera votación salió por mayoría y luego hubo otra votación y bueno, pues en la Junta de Cofradías, en el Pleno, pues dijeron que ya que votar dos veces lo mismo, pues la mayoría de ellos se abstuvieron, no votaron. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, pero vamos, de primero ya lo rechazaron, el vicario dijo que otra vez no sé qué, que aquí, bueno, pues nada, pues ahí estamos.
¿Estaría dispuesta la cofradía a renunciar tal vez a su participación en la procesión de la amargura en pos de que les dieran permiso para hacer una procesión individual?
Pues creo que no. Creo que no, porque llevamos muchos años ahí y luego es que no hay tiempo tampoco. Para ese día, para el Jueves Santo, salirnos de la procesión de la amargura, tener una procesión de regla o una procesión propia, la oración del huerto solo para venir a la catedral, tendría que ser a las 4 de la mañana, a las 5, no sé qué hora, ese día, ese Jueves Santo. O sea, no se puede.
Y para procesionar la oración en el huerto de Miguel Ángel Tapia en la procesión general, como intentaron en su momento, ¿siguen con esa idea?
Sí, 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 no la tenemos desechada, porque, bueno, no me quiero alargar en el tema, ¿no?, pero no la tenemos desechada y seguiremos intentando, que es una cosa que hay, creo, sin mal despreciar a nadie, hacer de menos a nadie, pues creo que tienen calidad esas imágenes. De hecho, se han retocado, ya no son las mismas que en principio hizo Miguel Ángel. Se ha cambiado la cara del Cristo, al ángel se le ha dado una mayor vistosidad con las alas de arcángel. Pues ahí está.
¿Con esa intención?
Para salir en la general y el Lunes Santo, porque es que es así. No tenemos que depender de otras cofradías y no voy a decir lo que dijo un sacerdote en su día porque no es de recibo, vamos.
Pues muchísimas gracias, don Jesús Arroyo Paraíso, hermano mayor de la cofradía de la oración en el huerto, y Miguel Ángel Tapia, escultor y un buen amigo de Valladolid Cofrade.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues continuamos aquí en el pregón, ya están casi todos los bancos llenos. Aproximadamente estaremos a media entrada, todavía faltan unos 10 minutillos. Como sabéis, al finalizar este pregón actuará el grupo de cámara Ad Libitum, que ya lo hiciera el año pasado. El grupo de cámara Ad Libitum, que nace en el año 2001 en el seno de la joven orquesta de la Universidad de Valladolid, y el interés de sus miembros por explorar el repertorio de música de cámara propició su creación, comenzando su trabajo en común solo para satisfacer las inquietudes musicales de sus componentes. Tras unos primeros conciertos en Valladolid, su radio de acción se amplía y empiezan a realizar conciertos por toda la geografía nacional, siendo en todos ellos de gran aceptación, tanto por el público como de la crítica. Desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, Ad Libitum pasa por todos los periodos basando su repertorio en obras originales para esta formación y arreglos de obras de distintas instrumentaciones realizados por los propios componentes. El programa que van a interpretar hoy van a ser las siguientes marchas: Mektub, de Mariano San Miguel; Bendición, de Juan Manuel Fernández Carranza; La Madrugá, de Abel Moreno; y Bulería en San Román, José Pavón. Hablábamos hace un rato con uno de los integrantes de este cuarteto, le preguntábamos si les habían solicitado por parte de la Junta de Cofradías el interpretar el himno de la Semana Santa, y nos decía que no, que nadie se lo había pedido, y la verdad es que es una pena, porque es un himno bastante bonito, interesante.
Pues ya está dentro de la Catedral Vallesoletana el pregonero. Ha salido el señor cardenal a recibirle a la puerta de esta gran casa de todos los feligreses de Valladolid, y en este momento está haciendo acto de presencia junto a la comitiva municipal que le ha acompañado desde el ayuntamiento, el pregonero, y van a situarse en el lugar indicado antes de que comience ya este pregón 2016.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Pues como le venimos contando desde que hemos empezado esta conexión hace cosa aproximadamente 20 minutos, va a dar inicio el pregón de la Semana Santa de ese año 2016. Ha entrado la comitiva municipal encabezada por el alcalde Óscar Puente, que venía de un viaje por la India, si no recuerdo mal, junto al pregonero y acompañados, escoltados por los dos maceros. En estos momentos se va a dirigir el alcalde al ambón de la catedral para presentar al que será el pregonero y que ya quedará en la historia, este pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2016.
Un recuerdo también en este momento para todos los que han sido pregoneros, para los 42 que ya no están entre nosotros y para los 27 que hay. Ahora mismo seguro que nos están oyendo desde la radio, pues personas como Soraya Sáenz de Santa María, como Roberto Domínguez, como Concha Velasco. Un saludo para todos ellos y que su...
Curioso.
Tengo los 27 que en estos momentos están, pero ya no nos da tiempo para...
Una pregunta, Miguel Ángel. ¿Cuántos pregoneros quedan vivos?
De los 69, 27 vivos y...
Pues seguro que si no son los 27, al menos 25 nos estarán escuchando a través de Radio Valladolid Cofrade. Y estamos pendientes que el alcalde suba al ambón de esta catedral a presentar lo que va a ser este pregón de don Vicente Garrido Capa.
Sí que es cierto que no hay lleno total en la catedral, hay que ser sinceros, y la catedral se ha llenado apenas en un 40% de su capacidad, de asientos queremos decir. Incluso la zona de los socios protectores pues anda en algunos tramos bastante desangelada. Esperemos que el tiempo que queda para el comienzo de este pregón vaya llegando hasta esta catedral para escuchar este, que va a ser seguramente un magnífico pregón. ¿Qué esperamos de este pregón, Diego?
Pues yo me imagino que, por lo que me ha ido contando Vicente...
Perdóname, Diego, te tengo que interrumpir, porque en este momento el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se dirige al ambón para iniciar el pregón.
Cardenal Arzobispo de Valladolid, miembros del Cabildo Catedralicio, autoridades, compañeros y compañeras de corporación, señor presidente y componentes de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos y hermanas mayores y miembros de las distintas cofradías de Valladolid, señoras y señores. Tiene escrito Miguel Ángel Rodríguez Lanza que podemos considerar al pregón como el gran pórtico de la Semana Santa con el que se anuncia su llegada y pone el punto de partida de la cuenta atrás que conduce sin remisión a los días más esperados del calendario local. Efectivamente, el solemne acto que hoy celebramos anuncia lo que las cofradías de nuestra ciudad llevan meses preparando con ahínco, la semana en la que se conmemora la pasión y muerte de Cristo. No son esas, lo sabemos bien, unas fechas cualesquiera para los vallisoletanos, sino que por el contrario resultan muy especiales para nosotros por cuanto las vivimos con intensidad y por ello, durante las mismas, llenamos nuestros templos y calles de arte, sentimiento y emoción. No en vano, nuestro ilustre paisano Miguel Delibes reconocía que en Valladolid la sana fibra religiosa de Castilla vibra de manera inusitada en la Semana Santa y en sus vísperas. Decía atinadamente Carlos Aganzo en su pregón, pronunciado en este mismo lugar hace 2 años, «Hoy es viernes de la cuarta semana de la Cuaresma y en el corazón de Valladolid redobla en secreto como un terremoto de interior, como un volcán escondido, porque ya tenemos a las puertas nuestra Semana de Pasión». Para hacer expresa esa contenida conmoción que inunda la ciudad, nos hemos congregado aquí con el propósito de participar del pregón de nuestra querida Semana Santa, y no hay marco más adecuado para hacerlo que el que nos brinda la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy acoge el paso del prendimiento, obra de Miguel Ángel Tapia, que contribuye a realzar la importancia del evento que nos reúne. Me corresponde el gran honor de presentar en la noche de hoy al excelentísimo señor don Vicente Garrido Capa como pregonero de nuestra Semana Santa. Don Vicente es una persona comprometida desde siempre con esta tierra, a la que conoce y ama profundamente. Vallisoletano de Medina de Rioseco, a sus 84 años carga en su mochila con innumerables vivencias, no pocas de las cuales tienen que ver con nuestra Semana Santa y de las que a buen seguro nos hará enseguida partícipes. Su vida está enraizada hasta la médula en Valladolid, donde ha visto crecer a su propia familia, que componen 9 hijos, 25 nietos y 2 bisnietos, y donde ha labrado su largo y fructífero currículum empresarial. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, la carrera profesional de don Vicente Garrido Capa se inicia en la industria siderometalúrgica, ámbito en el que funda en 1968 Lingotes Especiales, una empresa de fundición puntera hoy en Europa y que, tal y como he tenido oportunidad de comprobar ayer mismo, se ha expandido recientemente a la India. A Lingotes se unirá 30 años después la empresa Frenos y Conjuntos, otro gran proyecto de este emprendedor incansable. Como he dicho, no contento con su éxito empresarial en nuestra tierra, inició un nuevo proyecto a una edad en la que nadie se atrevería, nada menos que a 8.000 kilómetros de distancia de su casa, en un país con posibilidades y dificultades en una misma proporción. Puedo dar fe de que esta nueva empresa es ya un éxito y vengo no solo congratulado con ello, sino con el compromiso social con un entorno con enormes necesidades a las que este proyecto ha decidido no dar la espalda. Con algo más de medio siglo de vida laboral y empresarial a sus espaldas, don Vicente acumula también una amplia trayectoria social, política, económica e incluso deportiva, que le han llevado a conformar un dilatado currículo en el que aparecen una 30 de relevantes cargos, entre los que podemos destacar los de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid en los años de la transición, presidente de la Federación Hípica, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Castilla y León. Por tanto, se puede decir que lo ha sido en esta ciudad prácticamente todo. También ha presidido la Asociación de Amigos de la Catedral, que hoy nos acoge. Sería muy prolija la enumeración de las múltiples actividades empresariales y de todo tipo que han ocupado las horas de este trabajador omnipresente en la historia de Valladolid del último medio siglo y que le han valido un sinfín de merecidos reconocimientos. Porque no es don Vicente de los que le guste ver pasar la vida sin más, sino que pertenece a la estirpe de quienes prefieren aprovechar el tiempo con intensidad. Muchos son, pues, los méritos de quien hoy nos ilustrará sobre su modo de entender y vivir la Semana Santa vallisoletana, de la que se confiesa devoto y que comparte hueco en su corazón con la de su Medina de Rioseco natal. Pero además don Vicente es un buen hombre y esa bonomía se trasluce meridianamente en estas palabras que escribió hace algunos años cuando pregonó la Semana Santa de esa ciudad hermana. Este elegido para pregonar la pasión de Jesús no deja de ser un creyente más, un español cualquiera vinculado a la tierra y a la familia que aquí nació y forjó una parte importante de su vida como son todos los principios. Como podréis ver, pocos méritos, en definitiva un creyente vulgar, sencillo como tantos, pero castellano. Don Vicente Garrido Capa, nuestro pregonero, gran vallisoletano, gran persona, tiene la palabra.
Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal arzobispo, excelentísimo señor alcalde, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señor presidente de la Junta de Cofradías, así como presidentes y alcaldes de todas las cofradías y todos los que acompañan y componen nuestra Semana Santa. Si uno se fija en las personas que han ido pregonando nuestra Semana Santa a lo largo de estos años, desde Francisco de Cossío en 1948 hasta el pasado año que fue nuestro querido cardenal arzobispo don Ricardo, puede pensar con motivo que hace falta ser muy osado o inconsciente, cualidades que al llegar a cierta edad son difíciles de tener, para hablar desde este atril, ahora en la catedral, como viene haciéndose los últimos veintitantos años. Pero precisamente esta magnífica catedral metropolitana es la que me da tranquilidad, porque siempre ha estado muy cerca y cercana a mí, tanto en los tiempos del colegio, que estaba y está en la Plaza de Santa Cruz, como en la época universitaria, en que vivía en la Plaza de la Universidad, justo enfrente de la catedral, y la Facultad de Ciencias estaba en el edificio original de la universidad, por lo que pasaba a su lado muchas horas, además de oír con frecuencia su reloj, sobre todo a las 8 de la mañana, cuando empezaba la primera clase. Aunque un cuarto de hora antes, la sirena de la estación ya había avisado a media ciudad del comienzo de la jornada laboral y a su vez, supongo, despertaría a la otra media ciudad que no madrugaba tanto. Quizás debiera haber mirado menos la plaza, sobre todo en el buen tiempo, pues no solo se veía la catedral y la universidad, y quizá debiera haber estudiado un poco más, pero creo que eso ya es muy difícil de corregir ahora. Pasado un tiempo en esta catedral, me sucedió lo mejor de mi vida, pues me casé aquí. Después se casó una hija, bautizamos una nieta y asistí a toda clase de ceremonias litúrgicas y culturales en los siguientes años. El entonces deán Carlos Martín Manjarres y el profesor Millán Bravo promovieron la creación de la Asociación de Amigos de la Catedral para promocionarla y colaborar con el Cabildo en darla a conocer más y hacer todas las mejoras posibles que se acometieron con la ayuda inestimable del excelentísimo Ayuntamiento. Lo que nunca pensé es que en el tramo final de mi vida tuviese el honor y la ocasión de anunciar desde aquí el principio de nuestra Semana Santa, que tendrá lugar dentro de muy pocos días en nuestra ciudad. ¿Y por qué le doy protagonismo a la catedral si en ella no tiene ninguna cofradía su sede? Porque considero que es el centro de nuestra celebración y, como iremos viendo, en ella tienen lugar actos importantes de la Semana Santa. Si pregonar significa decir en voz alta una verdad que a todos conviene saber, ¿qué mejor verdad que recordar y celebrar algo que sucedió hace 2000 años y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue estando de actualidad en estos días y así cada año? Luego, si se sigue recordando a lo largo de tantos años, muy importante debió de ser. Mi antecesor, en el año 57, José María Luelmo dijo al empezar: voy a pregonar como Dios me dé a entender, que es la mejor manera de entender el pregón. ¿Y cómo me ha dado Dios a entender a mí? Pues me gustaría que me acompañáis en un recorrido sobre diversos actos de nuestra Semana Santa, en la cual pueda transmitiros mis vivencias sobre lo que veía, sentía, pensaba y sigo pensando. No he nacido en Valladolid, como hemos oído, y soy hermano de la cofradía de la Soledad de Medina del Río Seco, cuya imagen llevé a hombros en mi juventud y donde pregoné la Semana Santa en el año 2000. Ahora sigo asistiendo a la misa de cofradía, junta y posterior desayuno, o me escapo a ver algo de la procesión. Pero en los últimos 60 años siempre he estado aquí en Valladolid. Por consiguiente, me creo con derecho a considerar la mía también como cualquier vallesoletano. Esto me ha dado la oportunidad de ir viendo la evolución, cambio y aumento de cofradías y procesiones con la incorporación de nuevos pasos, unos completados con imágenes del museo, otros de diferentes iglesias y conventos y otros de nueva factura, pero con una estética admirable, pues siempre se ha cuidado mucho, ya que había un consejo que vigilaba el que no se perdiera la categoría artística de estas colecciones. También la modificación del derecho canónico permitió la incorporación de la mujer a las cofradías con los mismos derechos de cofrade, no como antes, que eran hermanas de devoción, lo cual ha sido un auténtico enriquecimiento, así como la incorporación de las secciones infantiles. Las cofradías y pasos del Viernes Santo han ido aumentando hasta 20 y 30, respectivamente, en el presente 2016. Empezando cronológicamente por el Domingo de Ramos, en este día, después de la misa y bendición de los ramos en la catedral, se celebra la procesión de la Borriquilla, que sale de la Veracruz y nos brinda un auténtico placer al ver la gran cantidad de niños y niñas que participan perfectamente uniformados y a la que, a partir de su paso por la catedral, se incorporan las secciones infantiles de las demás cofradías, con sus palmas y laureles, que llevarán a sus casas, y parte de ellos estarán el resto en alguna habitación de las mismas. Es una maravilla verla por la calle Platerías con los cánticos de júbilo que conmemoran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es recibido por toda la ciudad como el hijo de David, y repito, le cantan con toda alegría. Trasladando eso a la época actual de estos niños, hace pensar que vaya calando en la formación de ellos el significado de esta procesión, que es como una catequesis de calle para los mismos. Siempre se asocia la catequesis a los niños, pero no hay que olvidar que también la hay para adultos, que es lo que se va a ir realizando a lo largo de la semana con diferentes procesiones, pues en muchas de ellas se celebran actos de oración y penitenciales. Y esto no debe molestar a nadie. Las calles se usan para todo: manifestaciones, competiciones deportivas, actos musicales y culturales, como es el teatro de calle, espectáculo bonito que tiene Valladolid. Por el mismo motivo puedo hablar, y de hecho hay, una catequesis de calle, pues en la calle se desarrolló la pasión, que, como pasa con todo, a unos les llegará dentro de su espíritu y a otros no, pero que es perfectamente compatible y no debiera de ser motivo de ninguna discusión. Toda esta alegría desbordante continuará hasta finalizar en la Veracruz, sin que nada haga presagiar la tragedia que empezará unos días después. En todos estos años he ido viendo y viviendo algunas de las múltiples procesiones. A todas ellas siempre me ha gustado asistir lo más cerca posible para sentir, o al menos intentarlo, el efecto y la reacción de todo mi alrededor. Y lógicamente me pasa lo que a todo el mundo, que tengo una cierta predilección por algunas. El Martes Santo se celebra una de las procesiones para mí más emotivas, como es la del encuentro entre la Virgen de las Angustias y su hijo camino del Calvario en la plaza de Santa Cruz. En la misma suele pronunciar unas palabras el predicador de la novela de las Angustias y a su vez tiene una asistencia multitudinaria donde se puede ver a muchas señoras y jóvenes vestidas con su peineta y mantilla. Aunque este encuentro es terriblemente doloroso, pueden serlo igual o más los desencuentros que tenemos constantemente en familias. Hijos que no pueden ver a sus padres y a sus madres por cuestiones de trabajo o de separación. Y se debe hacer todo lo posible por colaborar en estos encuentros muy convenientes para todos, de los que además se sale con el ánimo reforzado. En el Miércoles Santo hay otra de mis precisiones predilectas, que es el Vía Crucis Procesional, en el cual, aparte de hacer las 14 estaciones por el centro de la ciudad, son especialmente emotivos los encuentros con la Dolorosa de la Vera Cruz y la Virgen de las Angustias. Es una especie de avance de lo que va a ser la celebración de la Pasión dos días después. Para poder transmitir el espíritu que se palpa en el ambiente con tantísimos seguidores, es imprescindible estar y verlo allí con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por el Cristo de la Agonía y su santo titular. Podemos pensar que en estas mismas calles nosotros alguna vez también hemos hecho un camino, no tan doloroso como este, y al igual que es el camino de la vida, tenemos momentos de cansancio, caídas, diversa gente que te acompaña en algún trozo de él y que te consuela en los momentos más bajos de moral que se pueden tener. El Jueves Santo es el día más intenso de procesiones por haber ido saliendo y desdoblándose en estos últimos años, pero con un gran seguimiento por infinidad de personas, no solo de Valladolid, aunque hasta hace unos años esta jornada se la consideraba de participación más casera. Hoy día, aparte de haber aumentado la afluencia de público, ya se notan también muchos visitantes que van conociendo la riqueza de estas procesiones. En este día, que empieza con la misa crismal en la catedral, donde se han de bendecir los óleos de los catecúmenos y enfermos, llegará a continuación la procesión del Santísimo Cristo de la Luz, que sale del Palacio de Santa Cruz, donde se reza el Vía Crucis como preludio de lo que ha de ser el Viernes Santo. Esta procesión es la primera que visita este día la catedral, seguida de otras muchas que entrarán para hacer la estación ante el Santísimo Sacramento. Creo que mi atracción por esta magnífica escultura es por los muchos años que estuve en su cercanía. La de penitencia y caridad, con un gran recorrido, también como la anterior, y recuerdo que hace bastantes años llegaba hasta la cárcel, donde se procedía a hacer efectivo el indulto del penado solicitado y concedido a la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Hoy se hace en el entorno de la Audiencia Provincial. Tiene muchísimos seguidores y el espíritu de perdón se nota en el ambiente, pues nada hay más gratificante que dar algo a alguien necesitado y mucho más un perdón. Otra de las procesiones es la de la Sagrada Cena, también con amplio recorrido, y que conmemora el último acto medio alegre, porque ya se empezaron a ver las traiciones y abandonos, aunque algunos fueran momentáneos, de parte de sus discípulos. También pasa humanamente alguna vez en nuestras vidas, y hay que saberlo encajar sin ser revanchistas, aunque nos llevemos cierta desilusión con alguno al que creíamos amigo. El hecho notable de la representación de este paso y procesión es la institución de la Eucaristía, que nos lega Jesús para tener su presencia y al que así podremos tener a nuestro lado cuando Él abandone definitivamente nuestro mundo. En los oficios que se celebrarán por la tarde, se trasladará el Santísimo a un sagrario que quedará cerrado con llave, la cual permanecerá en poder del oficiante, símbolo del encierro de Jesús durante esa noche. Durante esa tarde-noche y también en la mañana del viernes hay unas auténticas demostraciones de devoción, como es el tradicional recorrido de visitar los monumentos. Solo hay que verlo para comprobar la gran cantidad de personas que lo hacen. Estos monumentos, como dice Teófanes Ejido, se han ido simplificando y tiene su lógica, porque si conocemos el sitio en que pasó Jesucristo esa noche, allí no había ni velas ni flores, sino oscuridad y sobre todo soledad. Esto se hace ahora en homenaje y desagravio al sufrimiento de entonces. Suelen hacerse estas visitas a monumentos en grupos familiares y amigos. Cada uno solemos tener un recorrido, bien por proximidad al domicilio o por simple simpatía. El nuestro empieza en las Isabeles y es habitual ir encontrándote con personas conocidas a quien ves quizá solo esa vez al año. Las iglesias también tienen otro tipo de visitantes, pues en muchas están expuestas las imágenes que van a salir en la procesión y quieren verla de cerca, así como ver también la propia iglesia. Aunque no se crea del todo en ello, eso siempre aporta riqueza cultural. Otra de las cosas que la liturgia del Jueves Santo nos transmite es el sentido del servicio, al cual estamos muy poco acostumbrados, pues consideramos que el gran éxito de la vida es ser servido y no servir. Y Jesús hace lo contrario, lavando los pies a sus discípulos. En tanto que nosotros, alguien que consideramos inferior, que no lo es nadie, si creemos que no nos atiende como esperábamos debiera hacerlo, enseguida le decimos: no sabe usted quién soy yo o no sabe usted con quién está hablando. Nos transmite también el sentido de la fraternidad, pues si somos hijos del mismo Padre, en consecuencia somos hermanos. Y de hecho, en las cofradías se habla de hermanos y de entrega a los demás. Como se ha dicho al principio, Jesús lo hizo de forma total, pero nos dejó su recuerdo y su realidad con la institución de la Eucaristía para poderle tener siempre cerca. El Viernes Santo empieza el día con el recorrido por la ciudad de los jinetes de la dinastía Jimeno, anunciando solemnemente la exposición del sermón de las siete palabras por el predicador correspondiente en la Plaza Mayor, donde se viene celebrando desde 1943, en el lugar donde nacieron algunas de las cofradías penitenciales. Y llega la magna procesión, la exhibición artística de madera policromada mejor del mundo, la organización perfecta, los hábitos impecables y todo lo que humanamente se pueda hacer para su brillantez lo ha hecho maravillosamente la Junta de Cofradías. Espectacular, único. Ocurre, como se ha dicho muchas veces, aunque uno no sea creyente, queda impresionado por todo lo anterior, y por el mensaje que se puede captar. Así es explicable el que cada vez tengamos más visitantes y no salga ninguno defraudado de esta exhibición. Se dice que esta semana es de interés turístico internacional. No necesita ninguna clasificación, es la mejor y única. Me preguntaban estos días dónde solía ver las procesiones. Y el sitio varía según la que sea. Y siempre cerca, para sentirme cofrade de cada una de las que iban desfilando ante mí. En Calderón, para ver las angustias. En la plaza de la universidad, la del encuentro del Cristo de la Luz. Antes, cerca de la cárcel. Luego, en la audiencia, para la de penitencia y caridad. Y en esta catedral, si se quieren ver todas las del Jueves Santo. El Viernes Santo, en los años que recorría la acera de Recoletos, me gustaba estar en los jardines del Campo Grande, en primera fila, y con alguno de mis hijos pequeños en mis hombros, para que pudiera verlo mejor. Solo la vi desde un sitio preferente, en los años que fui concejal del excelentísimo ayuntamiento, y asistía a ella desde la tribuna, y al final me incorporaba a la procesión. En uno de esos años, el alcalde Paco Fernández Santa María nos encomendó a mi mujer y a mí atender al embajador de Inglaterra y su esposa, quienes estuvieron aquí jueves y viernes santo. No sé por qué motivo tenían interés en ver la iglesia de Alarejos, y allí fuimos a los oficios del jueves santo, que les gustaron mucho. Y claro está, en nuestro viernes santo procuramos que viera lo más posible Valladolid, empezando por el Colegio de los Ingleses y, por supuesto, la magna procesión. Ella era católica, él protestante, pero lo disfrutaron igualmente y se sintieron impresionados. El Viernes Santo es un día árido. Nos preocupa, lógicamente, a todos que haga mal tiempo y, sobre todo, que llueva, como ha pasado algún año, que no solo desluce, sino que a veces obliga a suspender la procesión. Pero si lo pensamos, el día de la muerte de Jesucristo tenía que ser un día terriblemente malo. Si seguimos la procesión, en la cual se representa toda la pasión, veremos en la oración del huerto lo que tuvo que suponer esa oración con aquellas terribles dudas de lo que podía elegir hacer y la decisión a tomar, que en definitiva fue la más dolorosa, pues podía haber elegido huir y decidió quedarse. Esta respuesta nos debe servir de ejemplo para nuestros propios dilemas. Muchas veces debemos optar por decisiones no tan tremendas como esta, pero que aunque sean costosas, hemos de tomarlas si así conviene tanto para nuestros semejantes como para nosotros mismos. El pacto del prendimiento que tenemos presidiendo esta catedral nos indica ya el principio de todo el sufrimiento que ha de seguir detrás. Luego seguirán las idas y venidas entre Anás y Caifás para, en cierto modo, quitarse un poco la responsabilidad de lo que sabían iba a ocurrir, aunque la tuvieron totalmente los dos. El ese homo, lacerado y coronado terriblemente con el caparazón de espinas, recuerda las palabras que dijo el procurador romano Poncio Pilatos cuando representa al pueblo. Este Pilatos, hombre débil e indeciso, que no supo utilizar la autoridad que tenía para imponer el orden y que se lavó las manos para intentar justificar su inhibición. Su única orden enérgica fue la de no quitar el cartel de Jesús Nazareno, rey de los judíos, que había en la cabecera de la cruz, y es famosa su frase: lo que está escrito, escrito está. Ahora mismo vemos también muchos Pilatos que, ante injusticias y malas prácticas, prefieren mirar hacia otro lado, hacer como que no se enteran de lo que está pasando y dejar que corran situaciones injustas y faltas de honradez hacia los semejantes. Y con personas así no podemos esperar que mejore el mundo. Después de la entrega de Jesucristo al pueblo, viene la terrible flagelación, muy gráficamente representada por las diversas y magníficas y realistas tallas que podemos admirar en la procesión. Yo admiro un poco más a los Luises, pues en mi época universitaria colaboré y viví la renovación de las andas de ese paso. Comienza el camino del Calvario con el cuerpo destrozado dolorosamente, como sabemos, y ante el riesgo de que no llegase con vida hasta el Gólgota, contratan al Cireneo para que le ayude. Parece que en principio no lo hizo de muy buena gana, pero luego se santificó él y toda su familia. Creo que tanto los que llevan y hemos llevado a hombros algún paso, como los que portan cruces penitenciales en la procesión, queremos ser un poco cirineos en la ayuda a Cristo a llevarse su cruz. Seguro que esto, aunque es un símbolo, le agrada, pero le agradará más que ayudemos a su imagen actualizada hoy, como de hecho hay algunos maravillosos voluntariados de jóvenes que visitan a los sin techo, que duermen desde los cajeros de los bancos hasta debajo de los puentes para llevarles un café, un caldo y sobre todo compañía y un rato de conversación. También visitan casas de acogidas, niños con problemas, hospitales terminales, asistencia a inmigrantes y necesitados en muchas partes del mundo y muchas más cosas. Estos son los auténticos cirineos actuales. Seguirán los preparativos para la crucifixión desde el despojado hasta la elevación de la cruz con la tremenda caída en el hoyo preparado para su colocación. Llega la cofradía de las siete palabras, con los pasos que representan a cada una de ellas, e irremisiblemente nos trae a la memoria el sermón que se ha pronunciado por la mañana en la Plaza Mayor. Aparte del magnífico espectáculo del sermón, yo no he asistido a todos, por supuesto, pero sí a varios, y es un momento en que según el año se podría pasar mucho frío o habría que guardarse el sol con la cabeza con un periódico. Solemos comentar luego que si el predicador ha estado mejor o peor que otros, y yo creo que todos están muy bien, porque lo que hacen es hablar sobre las siete últimas palabras de Cristo, y ahí lo que importa es lo que se dice y no de qué manera se ha dicho. Esta cofradía ha ido completando los pasos de las siete palabras, siendo la última de ellas que lo ha hecho en el año 75, la segunda. Una de las que más me emocionan, pues Dimas, el buen ladrón, es un personaje que me da cierta envidia. No sabemos lo que ha hecho, aunque muy bueno no ha debido ser, porque le condena a la crucifixión. E incluso él mismo le dice a su compañero: nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada. Y le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesucristo ni le pregunta lo que ha hecho, ni si está arrepentido, ni más requisitos. Al ver su sencilla fe, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Única persona a quien le dice tan claro y tan rápido que va a disfrutar de la vida eterna. Supongo que aparte de los grandes sufrimientos físicos, lo que a Cristo tuvo que afectarle más fue la terrible soledad. Eso se ve tanto en las miradas perdidas y desilusionadas de las imágenes todavía con vida, como en las no miradas de aquellas de Cristo muerto. Estaría pensando dónde estaban todos aquellos amigos a los que curó de cegueras y parálisis y cómo no habían venido a acompañarle. Esa tremenda soledad, que se refleja bien en otro momento de la cuarta palabra, en que cree que Dios le ha abandonado. A nosotros nos parece mal que cuando hacemos un favor, más grande o más pequeño, no nos llamen inmediatamente para mostrarnos agradecimiento. Y en este caso, no solo se lo agradecieron, sino que le ignoraron y le abandonaron totalmente. Ni sus discípulos están con él, solo su madre, las dos Marías, a las que tanto José de Arimatea como Nicodemo ayudan a descolgar el cuerpo de Cristo, que entregan a su madre, como vemos en el paso del descendimiento. Momento que podemos ver reflejado en la imagen realmente impresionante de la Virgen con su hijo muerto en brazos. También ella con la expresión perdida y muerta, preguntándose sin duda: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué me han quitado a mi hijo sin ningún motivo? Mirando al cielo como pidiendo una explicación y quedándose huérfana de hijo. Estas imágenes, todas ellas hiperrealistas, parece que inspiraron a Mel Gibson las escenas de su película La Pasión, pues tiene el grafismo de nuestras vírgenes con las técnicas cinematográficas actuales. Cierra nuestra procesión la Virgen de las Angustias, a la que luego hemos de ver en la de la soledad, en esta noche de Viernes Santo, ya sin ningún adorno y con la mano sobre su pecho para que no se le salga el corazón. En esta procesión, hace años, solo iban mujeres perfectamente ordenadas y los hombres solíamos seguir a una cierta distancia. Hoy está abierta a todos y con el cierre de esta procesión creemos que todo ha terminado. Ha acabado el Viernes Santo y nos llega el sábado, que es el tiempo de silencio y espera. Solo nos queda la nostalgia de lo que parece perdido y la incertidumbre ante lo que puede llegar, lo cual, como dice José María Olaizola, tiene mucho de rutina y hábito y mucho de confianza sin pruebas, porque parece que los cristianos estamos más preparados para compartir el dolor y asumir el sacrificio y nos olvidamos del gozo de la palabra de vida que ha de venir. Y efectivamente llega. A las 11 de la noche, aquí en la catedral, como en las demás parroquias e iglesias, se celebrará la vigilia pascual con la bendición del fuego, que habla de calor, de hogar, de luz, tanto exterior como interior. La bendición del agua, elemento tan necesario como escaso, que habla de vida, crecimiento y limpieza. Y el cántico de las letanías, que nos recuerda que no caminamos solos tras los pasos de Jesús. Todo para significar la inauguración de un tiempo limpio y alegre. El domingo de resurrección realmente es más importante de toda la liturgia católica. Después de celebrarse la misa pascual solemne en esta catedral, con la participación de varias de las cofradías, saldrá la procesión de la resurrección con Jesús resucitado y María Santísima de la Alegría, acompañados por otras cofradías, en dirección a la Plaza Mayor, donde se encontrarán con la del Sepulcro Vacío. Este encuentro es el contrapunto de lo que vivimos el martes santo en la Plaza de Santa Cruz entre madre e hijo. Aquella era una situación trágica y dolorosa, y esta, por el contrario, muestra la satisfacción de recuperar vivo a su hijo. Vemos a una Virgen alegre y feliz, cuando hemos ido viendo a lo largo de toda una semana a una Virgen triste y desgarrada. Pero ahora le llena la felicidad, y así debemos celebrar nosotros, porque el punto donde debemos quedarnos es en la alegría de la resurrección, que es la puerta de salvación permanente que tenemos abierta para todos. En este proceso nuevo que pasó hace 2 milenios y que seguimos repitiendo cada año, nos sentimos abrazados por un Dios que vacía los sepulcros y la reconcilia a la humanidad consigo. No sé si en este recorrido os habéis acompañado, os habéis sentido acompañados por mí. Yo sí me he sentido por vosotros. Y como terminé en Río Seco, que Dios esté con vosotros y vosotros estéis con Dios. Muchas gracias.
Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Pues este que han escuchado ustedes ha sido el pregón de la Semana Santa de este año 2016, un pregón que ya queda para los anales de la historia. ¿Qué te ha parecido, Miguel Ángel?
Pues ha sido un pregón, yo creo que ha sido un pregón sencillo, ha sido íntimo, ha hecho reflexiones interesantes. Yo creo que es un pregón que, bueno, habrá que leerle. A partir de mañana se puede adquirir en la caseta de la Junta de Semana Santa, así que todo el que lo haya oído y quiera tenerle en papel, pues por allí puede pasarse para tenerle. Me ha parecido interesante.
Ha empezado acordándose, recordando sus tiempos universitarios cuando vivía en la plaza de la universidad, incluso en esta catedral donde contrajo matrimonio. Ha pasado por sus recuerdos, como no puede ser de otra forma, de Medina de Río Seco y de su cofradía, la cofradía de la Soledad, se ha tenido que acordar de ella. Y sobre todo me ha gustado que, con respecto a otros pregones, ha recordado las celebraciones litúrgicas, que muchas veces se quedan en el tintero y son más importante de las celebraciones de Semana Santa, la jueves, la misa crismal, los oficios, la visita a los monumentos con la familia, como recordaba él en su pregón, y la vigilia pascual. ¿Qué te ha parecido, Diego, el pregón?
Pues la verdad es que es un pregón que me ha gustado porque ha sido un pregón. Ha recorrido prácticamente todas las procesiones, alguna ha quedado en el tintero, claro está, pero ha ido día por día desgranando las celebraciones y, como bien has dicho, muy importante, las celebraciones litúrgicas, como bien decías, la misa crismal y demás. Y la verdad es que me ha gustado. Ha hecho mención también, como miembro que fue la asociación de amigos de la catedral, esta catedral tan importante para él en su vida.
Ha reivindicado a sí mismo las calles para las procesiones, y me ha gustado también el recuerdo de la procesión general y su paso por la acera de Recoletos, que decía que era el lugar donde él iba con sus hijos a ver pasar esta procesión general, así como también no ha dejado pasar el acordarse de la gente más necesitada cuando hablaba de que queremos ser todos un poco cirineos, y que reconocía que los verdaderos actuales cirineos hoy en día son la gente pobre que vive y que duerme muchas veces en los cajeros automáticos de nuestra propia ciudad como Valladolid.
También ha mencionado el privilegio que ha tenido, sobre todo hablando de la procesión general, al ser un hombre con tantos cargos como ha tenido en esta ciudad, el puesto de concejal, el poder ver la procesión desde un lugar privilegiado como es la Plaza Mayor.
También tiene relación su familia con la Cofradía de las Angustias, y ha recordado que una de las procesiones que más le gustan es la del encuentro en la Plaza de Santa Cruz, y recordaba más que el encuentro, la separación que se produce después de ese encuentro, y ha reivindicado la separación que muchas veces los familiares tienen por motivos laborales, como él es empresario. En estos momentos entra el grupo que va a cerrar este pregón de Semana Santa, el grupo de la Cámara Ad Libitum.
Al Libitu, comentaba antes, os comentaba un breve currículum que teníamos al principio de este pregón. Como decimos, van a interpretar cuatro marchas: Mektub, Bendición, La Madrugada y Bulería en San Román. Un grupo que ya pudimos escuchar en el pregón, en el magnífico pregón de Don Julio de Pablos, en el pregón de la cofradía de nuestro Padre Jesús adaptado a la columna, hace un par de semanas. Se venía reivindicando desde hace mucho tiempo que en el pregón se interpretasen marchas de Semana Santa. Estas cuatro marchas, pues, por todos conocidas. ¿Quién no conoce Bendición, o La Madrugada, o una marcha tan característica como Bulería en San Román?
Pues les dejamos con ellos en estos momentos.
Thank you.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid.
Pues aquí termina el concierto del pregón, que cierra este pregón de Semana Santa del grupo de cámara Ad Libitum, con esas cuatro marchas que han interpretado estas piezas. Y bueno, como colofón, Miguel Ángel Rodríguez Lanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade un año más hablando del pregón. ¿Con qué te quedas de este pregón?
Pues muchas gracias por la invitación y me quedo con que... con la emoción yo creo que ha tenido el pregonero. Yo creo que el pregonero no se lo esperaba. Para él ha sido, pues bueno, a su avanzada edad ya una sorpresa dar el pregón de Valladolid. Yo creo que es un orgullo. Y con eso hay que quedarse, con que una persona importante de la ciudad, vallisoletano, de Medina de Rioseco, pero bueno, afincado en Valladolid de siempre, ha tenido el honor de dar el pregón de la Semana Santa de Valladolid. Y eso es algo que hay que valorar. Y yo creo que estaba emocionado y orgulloso.
Diego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos pendiente para estos días?
Pues ya sabéis que aunque el pregón acaba, la actividad de Radio Valladolid Cofrade no acaba en ese afán por emitir en directo todos nuestros actos de nuestra gran Semana Santa. El domingo estaremos en directo a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santiago, en el certamen Palabra y Música, donde conoceremos el que será el soneto de las siete palabras que recorrerá las calles de Valladolid en voz de Álvaro Jimeno a lomos de su caballo en la mañana del Viernes Santo, del Viernes de la Cruz. También el miércoles estaremos en el auto de pasión de la cofradía de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, que este año, como sabéis, celebra su 75 aniversario, y estaremos en directo ofreciendo las intervenciones de la presidenta de la hermandad, del rector, de nuestro amigo Javier Burrieza, y un concierto a cargo de la banda de música de Arroyo, que además estrenarán una marcha Lux Aeternam dedicada a la imagen del Santísimo Cristo de la Luz. Y ya despedirnos de todos nuestros oyentes, esperemos que les haya gustado esta humilde retransmisión que ya es el cuarto año, si mal no recuerdo, que venimos ofreciendo en directo, ya que ningún medio generalista realiza este directo, pues ahí está Radio Valladolid Cofrade para cubrir ese vacío.
Pues como ha dicho el pregonero, como ha terminado con el pregón, no sé si en este recorrido os habéis sentido acompañados por mí, pero yo sí por vosotros, nos decía el pregonero como colofón de este magnífico pregón, despedir a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar ahí.